Hola a todos desde la Ciudad de México, aquí el Rav Diego. Bienvenidos a Judaísmo Picante, donde nos juntamos a no solo comer cosas picantes, sino hacernos las preguntas más picantes, aquellas que no te dejan dormir tranquilo. Eso que siempre le quisiste preguntar al rabino y que no te animás, este es tu lugar. Así que aquí en los comentarios, deja tus preguntas, vamos a ir buscándolas, vamos a responderlas con la mayor seriedad que podamos, con la mayor honestidad, entendiendo siempre que eso no significa que uno tiene que hacer lo que escucha aquí. Yo aquí comparto información, investigo, busco, clarifico, trato de ir al máximo de lo que puedo descubrir y después cada uno de nosotros es libre, puede elegir qué hacer, puede optar por lo que hablamos aquí, tomarlo para su vida o puede simplemente seguir para otro lado, hacer lo que siga haciendo su comunidad y explorar todo este mundo fascinante del judaísmo. Así que no olviden suscribirse para enterarse de todas las novedades de cada uno de estos episodios y no olviden enviarnos sus preguntas más picantes para que puedan así hacer que nuestro paladar crezca y se transforme tanto como nuestra mente y nuestra razón. Con eso, estamos listos para la pregunta picante de este episodio. Antes tengo que comer, así que ustedes vayan anotándose, porque esta es súper picante. Es una pregunta que a mucha gente se muere de ganas de preguntarle al rabino, mucha gente la toma como súper controversial, dice, no, ¿cómo vas a hablar de estos temas? Pero de eso se trata el judaísmo picante. Esto debe estar re picante. ¡Uf! Pica en serio, me tiene que salir más agua después, ¿eh? Entonces, pregunta picante de este día. Espero estén listos. Pica en serio esta pregunta y esto pica. Bien. Típica pregunta que me hacen. Rabino, ¿por qué usted no tiene una barba larga? ¿Por qué no usa un sombrero negro? ¿Por qué no tiene tzitzit, esos flecos, esos hilos que se ven colgando a los costados de la ropa? ¿Su esposa usa pantalones? ¿No está prohibido eso? ¿Acaso no existe una ropa que debería usar la esposa del rabino? ¿O una mujer judía? ¿Hay ropa especial que tienen que usar las mujeres y los hombres judíos? De hecho, ¿existe ropa judía? ¿Aquella ropa que los judíos tienen que usar? ¿Acaso el judaísmo no demanda de su pueblo una vestimenta determinada? ¿No se exige que haya lo que llaman tzniut, que muchas veces traducen como recato, pero vamos a ver qué significa lo oculto o aquello justamente que está escondido? Y de hecho, ¿qué determina lo que es recatado y lo que no es recatado? ¿Quién lo determina? ¿Cómo se determina? ¿Las mujeres no deben cubrir su cabello? ¿No deberían usar todas las mujeres peluca? ¿No deberían todos los hombres usar kipá? Todas estas preguntas podrían ser respondidas una por una y hacer por cada ellas un episodio entero, pero considerando todas ellas y en contra de seguramente lo que piensa Caro, mi productora, una manera de que puedan ver que los ashkenazim y los sefaradim trabajamos juntos, ¿no? Así un ashkenazí, Caro, que es sefaradí. Vamos hoy a reducir todas estas preguntas tan complicadas de la ropa, de la barba, de todo lo que me preguntan sobre eso, a una pregunta. Intentar hacer una pregunta que pueda englobar todas estas que le quitan el sueño a muchas personas con la ropa, con las pelucas, con los gorros, con esto, con lo otro. Y es, ¿hay una alajá? Alajá, que muchas veces se traduce como ley, viene del hebreo, la lejet, caminar. Es decir, ¿hay una manera, un trayecto, un camino, una forma de caminar como judío que debería verse uno como judío, judía, tipo estereotipo? ¿Hay una ropa especial, las que vemos a veces? ¿Existe un estereotipo judío que la halajá demanda? ¿O puede uno vestirse como quiere en el judaísmo? Esa es la pregunta que vamos a tratar de entender sobre todas estas, porque todas estas preguntas en realidad van a esa pregunta. Hay una banda argentina, tal vez la conozcan, Divididos, que tiene una canción que dice ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Así que la pregunta es, ¿importa lo que ves cuando me ves? Mientras, antes que podamos responder estas preguntas, quiero que vayan pensando, cada uno de ustedes, y vayan evaluando qué aspectos de su identidad, ya sea la clase social, el género, las opiniones políticas que tienen, la cultura, sus pasatiempos, y por supuesto, su judaísmo, en el caso que sean judíos, podría saber un extraño sobre ustedes basándose en las decisiones que toman sobre la ropa y sobre su apariencia. Si yo veo a alguno de ustedes caminando por la calle, ¿me puedo dar cuenta de todas estas cosas? ¿Puedo llegar a darme cuenta? ¿Qué decidimos? Vamos a explorar esto. Así que empiecen a poner en los comentarios, empiecen a dejarme algunos comentarios sobre qué ropa eligen y por qué la eligen y qué significa para ustedes. Y sobre todo, si son judíos, la pregunta, y este va a ser el tema, van a ver, es si te interesa o no que alguien sepa que sos judío solamente mirando cómo estás vestido. Si te ven en la calle, ¿te interesa que la gente sepa que sos judío o no? Eso va a ser el factor determinante que vamos a explorar juntos. Porque vamos a tratar de responder, y mientras nos metemos en la historia de la ropa y todo lo que representan estas cosas, quiero que me dejes esos comentarios. ¿Qué ropa elegís? Y si te interesa que la gente sepa que sos judío por cómo te vestís o no. Entonces, vamos a comenzar a explorar todo este mundo fascinante de la vestimenta, del estereotipo, de lo que vemos en las películas, de cómo se ve el típico judío cuando dicen piensa en un judío y la gente piensa automáticamente en una imagen de un judío. Si yo les hago este ejercicio incluso, cierren los ojos y traten de imaginar la persona que es la representación ideal del judaísmo. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué persona se les viene a la mente? Muchas personas en este ejercicio piensan en un hombre con una barba larga, blanca, con un sombrero. Hay mujeres que incluso piensan en hombres, ni siquiera piensan en mujeres. Y pocas personas se piensan a sí mismas como la persona o la representación ideal del judaísmo. Estereotipamos esto. Y vamos a explorar de dónde viene todo esto, entendiendo siempre que todas estas preguntas que hacemos y todas estas respuestas que traemos son una selección de textos que, por supuesto, yo estoy eligiendo traer y compartirles, y otro rabino elegiría otros textos y otras fuentes diferentes. Y esto lo voy a decir una y otra vez para que se entienda. Aquí no estoy dando decisiones halájicas, no estoy diciendo a la gente cómo tiene que vivir su vida, sino explorando estas preguntas, tratando de enriquecernos, tomando decisiones con conocimiento y por qué lo hacemos, y de esa manera vivir orgullosos y consentidos. Si uno va a una comunidad y se visten de una manera y se ponen ciertas cosas, si uno está feliz, encuentra sentido, crecimiento espiritual, alegría de vivir, de estar en esa comunidad, no tiene por qué ir a pelearse con todo el mundo y tratar de cambiar todo. Uno puede ir y decir, me alegra que tengan esto, yo tengo lo mismo en mi comunidad y no me piden todo esto, o sí, o me piden otras cosas. El judaísmo es abierto, es una tradición interpretativa. Cada uno tiene sus textos, los interpreta, y elige un rabino, elige una comunidad a la que pertenece. Y es el rabino, trae su propio esquema de referencia, creció en una familia determinada, tiene una relación emocional con los textos, elige qué leer y qué no, tiene sus propios prejuicios generalmente y hay que trabajar sobre el prejuicio de uno para saber cómo uno lee el texto. Y todo esto es muy importante, es tan importante como elegir justamente cómo se va uno a vestir. Si uno elige una comunidad donde hay expectativas de esa comunidad que usted se vista de una manera particular, no haga otra cosa. Usted elige ir a esa comunidad. Yo si entro a una comunidad no pretendo que otra comunidad a la que visito tomen mis tradiciones o se vistan como yo me visto. Uno es libre. Uno es libre de elegir a qué comunidad pertenecer, a qué rabino seguir y con quién uno quiere desarrollarse espiritualmente en su vida judía. Esto es muy importante para entender todas estas preguntas del judaísmo picante. Porque la idea es no renunciar a nuestra mente, sino ir con la máxima capacidad que tenemos de la razón que Dios nos regaló para explorar estos textos, conocer y tomar nuestras propias decisiones. Así que vamos a explorar entonces de la forma más sincera posible, más honesta que yo puedo. Y como dije, si les hace sentido, tómenlo. Y si no, no. Vamos a tratar de responder esto de la ropa judía, el estereotipo judío de la barba, de los peyes, cuando eres a los costados, la peluca, todo lo que vemos, imaginamos que un judío debería lucir. Entonces, el comienzo del comienzo, voy a traer una fuente de Jay Cohen, un rabino que además es un erudito de textos antiguos, y traigo esta fuente de un libro que no está escrito en español, pero tengo la traducción o hice la traducción. Su libro se llama The Beginning of Jewishness, es decir, el comienzo de la judeidad. Él explora dónde surge, cómo surge y cómo se desarrolla lo que hoy llamamos judaísmo. Y tiene una cita que dice, ningún autor antiguo comenta sobre el tamaño, la apariencia o el peinado de los judíos. En Europa, desde la Alta Edad Media hasta el periodo moderno temprano, los hombres judíos eran reconocibles por sus barbas. Aquí tenemos un tema particular, ya la barba va a ser el tema central. Pero ningún autor antiguo comenta sobre la barba judía. No es que tenía una manera particular, un corte o era cortita. Usaban barba, dice, pero no dice qué. Aparentemente los judíos se veían, dice él, normales. Los judíos no usaban ropa distintivamente judía. Ningún autor antiguo se refiere a un sombrero distintivamente judío o cualquier otra prenda de vestir distintivamente judía. los hallazgos arqueológicos del periodo de Bar Kojba revelan que los judíos en los siglos I y II de la era común vestían ropa que era indistinguible de los no judíos. Por el contrario, mucha evidencia histórica y arqueológica demuestra que ya fueran hombres o mujeres, no se distinguían fácilmente del mundo no judío de sus vecinos. Este texto es importante, porque esta es la pregunta central y con esto responde la pregunta inicial. Y sobre esto vamos a explorar e investigar todas las demás. ¿Hay una reglamentación judía, una halajá, una mitzvah que surge de la Torá o del Talmud con respecto a cómo debe vestirse un judío o una mujer judía, cómo debe lucir para que uno diga, ah, sí, está cumpliendo con la tradición? Y la respuesta a esta pregunta es no, no hay. Si existiesen patrones objetivos de vestimenta judía, es decir, si esto fuera una mitzvah, algo que está comandado y ordenado, todos los judíos nos vestiríamos iguales, algunos serían transgresores y no lo harían, pero si fuera una mitzvah, un ordenamiento vestirnos de una manera específica, las mitzvot surgen desde la Torá y después del periodo talmúdico la de los rabinos. Y si la ropa fuera una mitzvah, nos vestiríamos hoy en día como la gente se supone que hemos encontrado en la arqueología del periodo bíblico, es decir, nos disfrazaríamos todos con ropa como vemos en las películas del Príncipe de Egipto. Estaríamos todos con una especie de toga o de distintas sandalias, todos andaríamos con esa ropa porque es una mitzvah, es un mandamiento que no podemos cambiar nuestra ropa. Pero no es así, justamente porque una mitzvah no cambia. Una mitzvah se mantiene igual. Entonces, si ha cambiado la moda, es porque la ropa se va ajustando a cada periodo y no tiene un peso como que uno transgrede una mitzvah si uno se viste de una manera o se viste de manera distinta. Y esto es lo más importante. No es una mitzvah el cómo uno se viste, es una elección individual. Y si uno forma parte, como dije, de una comunidad donde hay expectativas de cómo nos gustaría que usted se vistiera, que así se vestían nuestros abuelos o bisabuelos, mucho más atrás no pueden ir, son 2-3 siglos en miles de años, ¿no? Pero yo puedo optar, si me quiero vestir como Maimónides, me pondré un turbante en la cabeza, pero sería medio loco a irme 1000 años. Lo que uno puede optar, y muchas comunidades han decidido, es vestirse como se hacía su abuelo o bisabuelo unos 200 años para atrás, aproximadamente, no más. Y si uno quiere hacerlo y el grupo al que pertenece le demanda eso. Y volviendo a la pregunta inicial, no sé si ya la respondieron, pero respóndanla. ¿Qué ropa eligen mostrar? ¿Están eligiendo participar de un grupo u otro? Y ahí está el tema central. Entonces, es una elección del individuo y es una elección de un grupo al cual uno decide participar. Uno no lo puede obligar a ser parte de una comunidad religiosa. Uno nace en una familia y forma parte de esa comunidad. Hay gente que cambia de comunidades a lo largo de la vida. Hay gente que se suma a comunidades diferentes de las que nació. Y si hay expectativas con la ropa, ahí es una elección de uno y del grupo al que uno pertenece. Por lo tanto, los judíos siempre nos hemos vestido como los vecinos que nos rodean, siempre que nos los hayan permitido, porque hubo muchas ocasiones donde no se nos permitía vestir como queríamos porque el mundo no judío quería separarnos, mostrarnos, esos son judíos. Siempre traigo el mismo ejemplo, en la época de la Shoah, en la época del periodo del nazi, se ponía la estrella de David amarilla que han visto en muchos lados para marcar sobre la ropa una vestimenta, un símbolo, no, usted no podía andar sin eso. Mientras que eso no existiera en periodos tanto como pasó en la modernidad, como en el mundo premoderno, el mundo medieval, el judío adoptaba la ropa del contexto, la ropa que tenía a sus alrededores. Ahora, yo sé lo que están pensando, porque hago telepatía además de poder enseñar Torah, pero sé que lo que están pensando es, yo sí veo judíos, o judías, que se visten con cierta ropa particular. O sea, ¿por qué usan esa ropa? Así que tiene que haber una respuesta, porque la verdad es que sí es cierto que hay diferentes grupos dentro del judaísmo que eligen, nuevamente porque quieren y no porque deben, vestirse de una manera particular. La pregunta es ¿por qué lo hacen? Y esta es una pregunta picante. Así que necesito un poco de sabor, y mientras yo voy poniendo esto, incluso ustedes pueden responder, porque creen que una persona que no está obligada a vestirse de una manera o la otra, decide vestirse de esa manera. ¿Por qué ustedes eligen su ropa nuevamente? Esta es la pregunta. Y eso es todo lo que hay que lidiar con esto, porque no hay un tema lógico. Yo siempre digo lo mismo. Feliz de discutir alajá con quien quiere discutir alajá. Feliz de discutir sociología, psicología, me encanta. Pero cada cosa en su lugar. Entonces, mientras como este picante, me estoy quedando sin agua, así que en un momento voy a empezar a llorar mientras como esto. Ustedes traten de preguntarse o pensar por qué creen que hacen lo que hacen. ¡Uf! ¡Fuego en la lengua! ¡Viva México! La respuesta a esta pregunta de por qué hacen y eligen la ropa que eligen es que depende de qué rabino siguen, depende a qué comunidad pertenecen y qué textos y qué lecturas de rabinos han decidido tomar como referencia para sus vidas. Hay textos en la tradición judía en los que el autor desea que los judíos utilicen ropa o peinados para lucir físicamente distintos a sus vecinos no judíos. Y lo que buscan es distanciarse. A propósito, buscan diferenciarse porque eso le da mayor sentimiento de identidad o de pertenencia a un grupo específico. Y si uno quiere externalizarlo y eso lo ayuda, lo puede hacer. Si yo me quiero poner cierta ropa que me va a hacer distinto a la mayoría de la gente de cómo se viste, claro, me va a ayudar a decirme, sé que me veo distinto, paso por un espejo, no me miro como todos los demás. Si eso me ayuda a mi identidad, a mi pertenencia, me da orgullo, me da sentido de espiritualidad y de vida, lo puedo hacer y no hay ningún problema. Pueden hacerlo si lo desean. Lo que no pueden decir es que quien no se viste así está haciendo lo que está mal. Es una decisión. Pero también, y todo esto está en los textos, está picante en serio, ¿eh? Hay textos que sugieren exactamente lo contrario. Hay textos tradicionales de varios rabinos a lo largo de la historia que han buscado acercarse y parecerse. Incluso el Talmud mismo tiene una historia de un judío llamado Avtolmos Bar Reuben, que adopta un tipo de peinado que el Talmud dice está prohibido, pero a él se lo permitimos. ¿Por qué? Porque tenía influencia en el gobierno y nos convenía que se mezcle con esa gente porque nos ayudaba. Si estuviera prohibido, no se lo permitirían a nadie. Entonces, usar un peinado o una ropa o un estilo, porque incluso era beneficioso, ¿por qué no? Si no hay ninguna alajá que uno esté transgrediendo. Lo que uno se tiene que preguntar, y es la pregunta más picante, en serio, es si quiere destacarse o quiere fusionarse con los grupos sociales a los que pertenece. ¿Quiere pasar desapercibido o quiere llamar la atención de la gente? ¿Quiere que lo miren o quieren decir, ni presta atención? Digamos, todo ser humano es digno de ser observado, mirado, valorado, no es que... Pero si yo voy por la calle y todos van más o menos vestidos con un jean, una remera, una camisa, parecido, con una ropa, digamos, no me llamaría la atención. Pero si yo voy caminando y de golpe en medio de la calle aparece una persona disfrazado de payaso, claramente me llamará la atención, tiene colores, tiene cosas. Si yo aparezco caminando por el medio de una ciudad y me salgo en traje de baño, alguien va a decir claramente esta persona quiere llamar la atención. La decisión está tomada por si yo quiero o no llamar la atención, distanciarme o verme diferente porque eso me hace sentir bien o mejor, nada más que por ahí. No es una discusión alágica, ni talmúdica, ni de ningún otro tipo. Responder esta pregunta es lo que define la elección no solo de la ropa, sino de la personalidad de uno, de qué persona uno quiere ser y cómo se quiere mostrar. Y la pregunta sobre justamente esta elección de ropa y de qué determina o no la ropa judía o no judía es obviamente el contexto. O sea, el contexto determina. Si yo vivo en un lugar, por ejemplo, dando un ejemplo particular que se me ocurre, si yo vivo en una sociedad donde todos se visten con pantalón y un saco de color oscuro y una camisa blanca y un sombrero negro y todos se visten así en mi barrio, claramente, si yo quiero ser distinto, no tiene ningún sentido vestirme así. Me vestiría de otra manera. Y es una elección. ¿Por qué? Porque quiero enfatizar que yo no soy como ese grupo, soy distinto. Lo puedo hacer, tengo permitido. Pero hay que entender que cada una de estas decisiones depende del contexto. Si yo vivo en un lugar donde las temperaturas son cálidas y salgo vestido con un tapado y salgo con una cosa de piel, claramente estoy diciendo, aquí estoy, mírenme. O sea, estoy llamando la atención porque toda la gente va a mirarme. Puede que yo intencionalmente no diga, no, pero no quiero llamar la atención, pero lo estoy haciendo, pero yo lo hago porque quiero mostrarme diferente. Bueno. ¿Qué pasa en el corazón de la persona? Nadie lo sabe. Pero la decisión va por qué quiero mostrar o qué no quiero mostrar. Por el contrario, si yo vivo en un lugar frío, vivo en Europa, en temperaturas heladas, y salgo, justamente como dije antes, en traje de baño, va a llamar la atención. No hay manera que eso no llame la atención. Ahora vamos a explorar, habiendo hablado de esto y yo he entendido, cuáles son las típicas prendas, vestimentas tradicionales que uno ve y uno dice, bueno, esto es típico judío, ¿dónde viene? ¿Dónde está? ¿Y por qué? ¿Cómo se usa? ¿Y qué razón? La primera, empezamos de arriba para abajo, vamos con la cabeza. Es decir, gorro, sombrero, kipá, cubrirse la cabeza, una peluca. Todo eso lo hemos explorado también cuando hablamos, y dejo aquí el enlace para que puedan ir a ver el video en el cual exploramos la kipá, el tema de cubrirse la cabeza y lo que eso representa. Pero, como dijimos ahí en ese momento, la costumbre judía es cubrirse la cabeza. ¿Es obligatorio hacerlo? No. Es un minhag, una costumbre. La gente lo usa generalmente, está súper aceptada la tradición judía, que todos se cubren la cabeza para entrar en las sinagogas, para los rezos, algunos para comer, otros para estudiar. Pero como dije, el tema de cubrirse la cabeza es que cada uno decida si quiere hacerlo o no. Mi sugerencia es que lo hagan, porque yo lo hago, pero porque me ayuda desde un punto de vista espiritual. Sin embargo, una persona que anda por la calle, un judío, no tiene que estar todo el tiempo con la cabeza cubierta si no quiere hacerlo, porque es justamente una costumbre y no una obligación. Y lo mismo, por supuesto, con las mujeres. Como habíamos dicho, Maimónides dice que tanto hombres como mujeres tienen que rezar, y si rezan, tienen que ambos cubrirse la cabeza. Nuevamente, no están obligados. Él no puede obligar porque no es una mitzvá, es una sugerencia, y él lo trae de ese lado. Hay un tema particular que ha surgido, mucho debate, especialmente a partir de los últimos tiempos, y es el tema de qué pasa con la mujer que quiere ponerse una kipá, puede ponerse una kipá, no tiene por qué usar otra cosa, se puede poner, como decíamos, un gorro mexicano, puede ponerse un pañuelo, puede hacer lo que quiera. Y si alguien se ofende con eso, el problema es de la persona y no de la mujer, si la mujer quiere hacerlo. Nuevamente, si la mujer está en una comunidad donde es raro que haga eso, no vaya a ponerse una kipá. No tiene sentido. Pero si uno quiere hacerlo, puede hacerlo. No hay alajá para la kipá. No podemos discutir alajá cuando hablamos de kipá. El tema que surge con la mujer es el tema del cabello. El tema de cubrir su cabello. Y la tradición establece que la mujer generalmente tiene que estar obligada a cubrir su cabello en público. Esa es como la tradición que va a ir quedando. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con esto? ¿De dónde surge esto de cubrirse la cabeza en público? ¿Y por qué la mujer? ¿Y qué mujer? Porque nuevamente los comentaristas van a decir que es la mujer que está casada. Y esto es un enredo que ha permanecido durante mucho tiempo, porque la pregunta obvia, que no la hago yo, ya los medievales lo van a hacer, es ¿por qué el pelo de la mujer judía casada tiene algo de sensualidad y el pelo de la mujer no judía no lo tiene, o el pelo de una mujer soltera tampoco lo tiene? No tiene mucha lógica. Y está construido desde el Talmud sobre una idea de que el cabello tomado desde el Cantar de los Cantares se lo compara con un animalito que tiene como una especie de entusiasmo en la gente, y todo eso construye una idea del cabello, de la sensualidad de la mujer con el pelo, y solo, por supuesto, de la mujer, del hombre no. Pero también el Cantar de los Cantares habla de la nariz, habla de los ojos. Nadie prohibió nunca tapar eso ni decir que eso tenía algo de sensualidad, aunque aparece también en el Cantar de los Cantares. Pero la idea central de todo esto, ya el rabino Moisés Ben Isaac Alaskar, ya en el año 1466, cuando él nació, murió en 1542, estableció un absurdo en este argumento para quienes no estaban de acuerdo con él, sobre que esta era una práctica que no tenía manera de sostenerse ni mucha lógica, porque él decía, ¿por qué no prohíben las cejas? La ceja es pelo. Si el pelo es sensual, la ceja también. Entonces era una manera de mostrar que estaban discutiendo un argumento que no se podía sostener, y lo lleva al absurdo total. La respuesta final de esto para mí lo trae Blue Greenberg. En su libro How to Run a Traditional Jewish Household, ella escribe como una autoridad sobre la comunidad ortodoxa contemporánea de New York y dice: la modestia es, y vamos a hablar de esto, la modestia tzniut, por supuesto, relativa, absolutamente relativa. Algunas mujeres usan pelucas, algunas sombreros, algunas pañuelos, algunas nada en absoluto, salvo cuando encienden velas o van a la sinagoga. Hay diferencias incluso entre los que llevan gorros o pañuelos. Algunas lo usan todo el tiempo, otras solo cuando salen de sus propios hogares. Así que, con esta pequeña introducción a su diversidad, termina diciendo: en mi comunidad, dice Blue Greenberg, la ortodoxia moderna, la mayoría de las mujeres de mi generación no se cubren el cabello. O sea que es una decisión, así que podemos explorar y dedicar todo un capítulo entero, como dije, porque cada uno de esos temas tiene para mucho más. Pero la pregunta es, ¿está la mujer obligada a usar una peluca? Obviamente que no. Si quiere hacerlo, puede hacerlo. Hay pelucas que son carísimas. Y hay muchos rabinos que tuvieron mucha polémica con esto. En Israel hubo un judío muy observante que quemó toda una peluquería porque decía que el problema es que no llegaba el Mashiach por la culpa de las pelucas. Y dice, ¿qué tiene que ver? Porque él decía que se ponían pelucas que eran más sensuales que el propio pelo. Y si el tema es que el pelo genera justamente atracción, no tenía ninguna lógica. Y esto ya lo habían dicho rabinos en Europa, lo dijo el rabino Obadiah Yosef, todo este tema. Así que ahí la respuesta sobre la peluca. Si uno quiere ponerse una peluca y le hace bien a uno le da orgullo, le da santidad, la llena de alegría, motivación espiritual, conexión con Dios y tradición, lo puede hacer. Si uno no quiere hacerlo, no está obligado. Es una decisión del grupo al que pertenece. Segunda prenda. ¡Wow! Tenemos mucho material aquí. Por eso dije que no sé si va a poder condensar tantas preguntas, pero vamos a intentarlo. La segunda prenda es el tzitzit, los flecos, lo que se ve colgando los hilitos. Y la pregunta aquí es, ¿tiene uno que usar esto todo el tiempo como se ve algunas personas en la calle caminando con esto? Aquí va la respuesta más sincera sobre tzitzit. Es una mitzvah que uno tiene que hacer si uno tiene una prenda que tiene cuatro esquinas. Por ejemplo, un poncho. Si yo tengo un poncho, tengo que ponerle tzitzit. Si no tengo una prenda que tiene cuatro esquinas, no estoy obligado a ponerle tzitzit. Hay quienes dicen que si uno no tiene una prenda de cuatro esquinas, uno tiene que tratar de hacerse una prenda de cuatro esquinas. Y por eso en la Edad Media, en Francia, en el siglo XIII aproximadamente, empieza esta costumbre de agarrar una especie de prenda, que es como un talit pequeñito, y ponerle para usar debajo de la ropa todo el día. Por supuesto, sabemos hoy hasta el día de hoy la importancia del tzitzit y lo que representa. El tzitzit, que es el como uno lo anuda, y ahí está el tema central, no el talit. La prenda que uno puede ponerse lo que quiere, los colores que quieren, hay de todo tipo. El tema central es ponerse los flecos. Con eso uno cumple la mitzvah de tzitzit, si uno tiene una ropa de cuatro esquinas. Es que colgaban y que eso era en el mundo antiguo una especie de firma. La gente firmaba en el mundo antiguo sobre arcilla, apoyando el diseño del tzitzit, y eso era tan importante que incluso los judíos tenían su propio, lo llaman el tjelet, un color especial, que era lo que distinguía al tzitzit judío y lo hacía diferente a todos los demás de los que estaban en el mundo antiguo. Lo que pasó esencialmente con el tzitzit es muy simple. Cambió la moda, como estamos diciendo, y los tzitzit pasaron a ser solamente una prenda ritual, una prenda de rezo. Y justamente, esta es una de las alajot, a veces van a ver que uno va a una sinagoga y un cartel en el baño así que dice no se puede entrar con el tzitzit al baño. Y la realidad es que el tzitzit no tiene esa kedusha, no tiene esa santidad. Uno puede entrar al baño con el tzitzit, lo que uno no lo hace por un tema de simplemente no ser tan atrevido, pero se lo puede quitar. Pero uno puede entrar, no así con el tefilín que tiene escrito la palabra de Dios, uno puede entrar con el tzitzit, porque justamente era una prenda que uno usaba todo el día. Eso es lo que demuestra. Ahora, ¿cuándo lo usa la gente el tzitzit? Lo usan los rezos, generalmente. ¿Y por qué lo usan los rezos? Para cumplir la mitzvah. Y cuando estoy rezando, ya estoy cumpliendo la mitzvah de acordarme de justamente las mitzvot, que de eso se tratan los tzitzit. Los tzitzit cumplen la función de recordar a la persona las mitzvot. Si yo me los pongo justamente cuando estoy rezando, es muy raro que esté rezando y no esté recordando las mitzvot. Pero así quedó establecido, así es como se usa. Y quien quiere usar todo el día una prenda debajo de su ropa con los tzitzit, lo puede hacer. Es una costumbre muy bonita. Es una tradición, no está obligado a hacerlo. Si uno quiere hacerlo, se manda una ropa de cuatro esquinas y dice, yo quiero todo el día cumplir esta mitzvah, y lo puede hacer. ¿Puede una mujer usar talit, usar tzitzit? La respuesta es sí. No está obligada, pero si quiere hacerlo, puede hacerlo. Otro tema que la gente se agarra la cabeza cuando entra a una sinagoga y ve una mujer que está con kipá y con talit y dicen, esto es el fin del judaísmo, han hecho cualquier cosa. La respuesta alágica es que la mujer puede hacer ambas cosas si quiere. Se puede cubrir la cabeza con una kipá, se puede poner un talit con tzitzit, puede hacerlo, no está transgrediendo la alajá. Ahora, si uno no creció con eso, culturalmente nunca lo vio, la comunidad al lado no lo hace y uno quiere que lo quieran todos, entonces no lo voy a hacer, es otra discusión, es un tema sociológico, no alágico. Podemos discutir nuevamente sociología, todo lo que quieran, psicología también me encanta, filosofía, pero no es lo mismo eso que en términos alágicos. Si una persona decide hacer eso y alguien se ofende y se me molesta lo que está haciendo esta persona, es un tema de la persona que se siente ofendida, no del que lo hizo, porque el que lo hizo no está haciendo nada en contra de la tradición, a menos que lo esté haciendo a propósito para ir a buscar pelea, que digo, es lo que no hay que hacer, no hay necesario ir a pelearse y molestar a toda la gente. De todas maneras, igual, esto de explorar las emociones y los sentimientos de las personas tiene un pedigrí muy complicado y empieza de alguna manera en el siglo XIV, en Alemania empiezan esto de tratar de adivinar las intenciones de por qué la mujer lo está haciendo, y eso es lo que se codifica a la siguiente generación, se queda en el Shulchan Aruch, y ahí empieza todo el problema sobre esto de que todos citan eso del Shulchan Aruch como una norma, pero hasta ese momento nadie históricamente se preguntaba por las intenciones de la gente, sino por lo que era visible al cumplir la mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah verdadera de todas estas que estamos hablando con respecto a la ropa? Está en la Torá, se llama Shatnez. Y esto es Shatnez, incluso la palabra es difícil en hebreo porque no es una palabra de origen hebrea. La Torá tiene prohibición sobre algún tipo de mezclas, de híbridos, mezcla de animales con distintos animales para arar el campo, mezcla de distintas semillas en la siembra. Y entre esas cosas aparece la única mitzvah con respecto a la ropa, es que el judío no puede mezclar, según la Torá, ropa de lino con ropa de lana. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos. Existen distintas interpretaciones. Hay muchas mitzvot que son un misterio eterno y uno tiene que tener la humildad de decir, la verdad que no sé, pero me imagino que lo puedo sacar por distintas razones. Algunos creen que justamente es esto de seguir mezclando cosas y por eso están juntas. Otros creen que justamente el único que podía usar estas ropas era el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, para distinguir y hacer esa diferencia. El resto de la gente no lo puede usar. Era una ropa de tanta santidad que solamente el Kohen Gadol podía usar esa ropa. Otros dicen que lidia con no mezclar lo vegetal con lo animal, por lo distinto de dónde vienen estas dos fuentes de material. Y otros dicen que son prácticas idólatras, antiguas. Y es que justamente, como dije, como la palabra no es de origen ni siquiera hebreo, y por eso es tan difícil pronunciar, es de origen egipcio. Tenemos todas estas teorías que no sabemos cómo se importó, pero esa es la única mitzvah de verdad. Ahora, ¿cómo hace uno para no cumplir esto? Puede mirar la etiqueta, mandar un laboratorio. Yo en lo personal no paso 5 horas mirando las etiquetas de todos los productos, pero siempre miro. Y no me ha pasado hasta el día de hoy que encontré algo de lana y lino mezclado. Pero ahí hay un ejemplo puntual de la mitzvah. Vamos con la última parte que nos queda de esto, que es el de explorar unos temas más controversiales, más polémicos. Realmente me tendría que comer todo el picante con esto, que es el tema de la tzniut, el tema de lo que se ha traducido como recato y que en realidad quedó justamente por recato atribuido solamente al aspecto sexual o de la sensualidad y no del hombre, sino solamente la mujer, lo cual nos dice algo sobre los hombres como aquellos que leen, arman, codifican y mandan a la mujer a hacer algo en nombre de ellos. Pero esto quedó armado de ahí. Estoy con esto en la mano, pero me lo voy a comer para bajar el nivel de picante que tenía de antes, porque esta pregunta es picante de verdad. Bien, tzniut. ¿Qué es tzniut? Ustedes vayan respondiendo abajo, ¿eh? Yo estoy como hablando solo, pero en realidad quiero los comentarios, quiero leer, quiero preguntas a las preguntas de las preguntas. Eso alimenta no solo a mí, sino al judaísmo, la tradición y la mente de todos ustedes. Tzniut quiere decir algo, literalmente en hebreo, algo que está oculto o escondido. Y lo que significa tzniut es no llamar la atención sobre uno mismo. Es pasar desapercibido. Es básicamente lo que en el Musar, la tradición espiritual, ética del judaísmo, llamamos anavá, que quiere decir humildad. Es tratar de practicar un poco la humildad. Tzniut es pasar un poco recatado, no llamar la atención, decir, miren mía que estoy. Ahora, hoy todos asocian tzniut con sexualidad, lo cual nos dice algo, no solamente de quienes están leyendo estos textos, sino también de que estamos en una era que no podemos negar, donde hay una hipersexualidad. O sea, el mundo está lleno de mucha más material visual e imágenes que no existía en el mundo premoderno. Y hoy en día esto ha hecho implosión de alguna manera y todo lo que lidia con tzniut ahora se ve limitado especialmente a la sexualidad y especialmente a la mujer. Pero estamos hablando de un concepto religioso, profundamente religioso, que lidia con la humildad y el recato espiritual de la persona. Por eso, cuando alguien habla de cómo está vestida mi esposa, por ejemplo, lo que me está demostrando no es que sabe de alajá, sino me está demostrando cuál es su prejuicio frente a lo que cree de que una mujer debería ser o vestir. Porque no tiene un argumento alágico para eso. No puede decir usted no está vestida como judía. Usted no está vestida con recato. ¿Qué significa eso? Si es contextual. Tal vez la persona que está diciendo eso está vestida de una manera que llama mucho más la atención su vestimenta que la de mi propia mujer. O a mí también me puede pasar esto. O alguien me dice, no está recatado. ¿Qué sentido? ¿Cómo lo medimos? Entonces, eso demuestra la falta de conocimiento sobre el tema. Y uno está juzgando al otro no por la mitzvah. Lo está juzgando al otro, como digo, por un tema social, psicológico, personal, por una predisposición, porque cómo me gustaría que se vea la mujer y la quiero vestida así porque a mí me gusta. Nuevamente, es fascinante que este tema todo lidia, en términos generales, si uno agarra un libro hoy sobre tzniut de la modernidad, lo que uno ve es que es un libro así sobre la mujer y esto sobre el hombre. O sea, el hombre puede andar como quiere y la mujer está tapada de arriba para abajo. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto incluso? La obsesión de todo esto es de la educación en la que uno recibe. Y si uno crece en un lugar donde, y esto es parte de ciertos grupos, donde hay un presupuesto a un acuerdo tácito que no está en la halajá, sino que esto es del ser humano y su investigación, y es que el hombre es una bestia carnal incontrolable y la mujer es más elevada. No sé dónde salió el argumento. Hace años le pregunté a uno de mis más grandes maestros, a Rav Golinkin, donde fuentes de esto no hay, de los últimos 30 años, donde todos ahora dicen la mujer es más espiritual, la mujer es más espiritual. No tiene que hacer nada la mujer por ser espiritual y el hombre es una bestia carnal, bruto, torpe todo el día. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Tiene que tapar a la mujer. Y la culpa es de la mujer, no del hombre. Ahora, si una mujer anda como quiere ir vestida, pues no tiene obligación, y el hombre se siente sexualmente atraído, ¿de quién es el problema? ¿De la mujer o del hombre? Es obvio que el problema es del hombre. Entonces son hombres delimitando a la mujer cómo tiene que vestirse. Y el problema viene de todo este lado, que uno, si uno ha sido educado con esta idea y uno se convence de esta idea, que primero no hay fuentes realmente para demostrar, no solo científicas, sino tampoco, digamos, rabínicas tradicionales. No está mencionadas ni en la Torá, ni en el Talmud, ni los grandes posquín medievales, el Ramban. No va a hablar de este tema sobre el hombre como un ser bestial, animal, y la mujer como una espiritualidad especial. El Rambam dice, la mujer tiene que rezar igual que el hombre, tiene que cubrirse la cabeza. En fin, si yo tengo esta predisposición y veo esto, cuando veo una mujer me vuelvo loco, porque voy a pensar que no, es el demonio que está tentándome. No, es uno que tiene que trabajar su propia espiritualidad. Pero este tema, justamente, es lo que ha complejizado tanto la tzniut en la modernidad y lo que ha generado tanta polémica en la actualidad. Y ahí está la discusión sobre esto. No es la culpa de la mujer, es la culpa de nadie, sino es qué hacemos para vivir en una época y un tiempo donde hay una libertad que no existía en otros contextos, donde cada uno se puede vestir como quiere, cada uno puede decidirlo, y encontrar el punto equilibrado, medio, donde el cual yo salgo de una manera donde tampoco estoy desnudo, pero tampoco tengo que estar tapado de pies a cabeza, porque no es mi tradición y mi obligación. Y eso es, depende del contexto, eso depende de cada lugar. Muy bien. Lo que sí les puedo decir con todo esto es que el Shulchan Aruch, sí, nuevamente lo tengo por acá, el famoso Shulchan Aruch, que tiene la mano siempre, porque todos se citan al Shulchan Aruch, Shulchan Aruch. Es una gran obra, Moisés Rav Golinkin, es una gran obra de su propio contexto y su propio periodo. No es la última halajá de la historia. Han pasado varios siglos desde que se compiló. Es un texto extraordinario, trae muchas fuentes, es de gran erudición y también representa un periodo. No vivimos en el tiempo que vio Yosef Karo, ni tenemos los problemas que tenía Yosef Karo. Así que es importante seguir leyendo otros textos y tratar de seguir la actualidad. Él nunca resolvió el tema de qué hacemos con la donación de órganos, qué hacemos con el tema de la inteligencia artificial. O sea que el mundo sigue. Hay que estudiar a los sabios y también seguir avanzando y descubriendo los nuevos que hay. Entonces, el Shulchan Aruch reduce todo el tema de la mujer tzniut y todo lo que estamos hablando a básicamente el lugar donde se hace, y todo se reduce a cuando el hombre tiene que recitar el Shema, ni más ni menos. Ahí es donde más se van a agarrar con el tema, por si alguno quiere buscarlo y quiere enloquecer con este tema. Ahí hay un tema, es un lugar específico y es en la recitación del Shema. Todo el resto, estar tapado todo el día, estar en verano tapado, estar en las albercas, piscinas, piletas, como le digan en cada país, tapado todo entero, eso no es un tema de los últimos años, un tema de la hipersexualidad de nuestro periodo y de la objetivación de la mujer y todo lo que el hombre ha hecho sobre la mujer y el impuesto sobre la mujer como la que le genera todo esto al pobre hombre que no puede controlarse. Me queda poco tiempo, me expandí de más de lo que quería, pero quiero cerrar con esto porque lo dije al principio. ¿Qué pasa, Rabino? ¿Qué pasa con la barba? ¿Qué pasa con los peyes, con las peot, con esto que vemos también colgando? Ya creo que cubrí casi todo, pero vamos a tomar esto y cerrar con esta idea que fue la que dijimos al principio de Jay Cohen, al principio que traje esa fuente. Los judíos en la antigüedad usaban barbas. Esto es parte de lo que se descubrió en la arqueología. Tal vez el sello distintivo de los judíos en la antigüedad era la barba. Y una de las claras distinciones, muy bien retratado, esto lo podemos ver en la película que es espectacular, El Príncipe de Egipto. El Príncipe de Egipto fue invitado Bert Bisovsky, ni más ni menos, maestro mío de Midrash y de muchos de mis amigos. Un especialista en Midrash fue llevado a Hollywood para participar en las ediciones y hacer la versión más judía posible que se podía hacer. Y él ahí trae el Midrash y él deja en claro toda la apariencia de los judíos, todos tienen barba, y todos los egipcios todos pelados. Los judíos siempre usaron barbas. ¿Por qué y dónde viene toda esta idea de la barba como un símbolo? Porque en la Torá, en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 27, la Torá dice: no te cortes el cabello alrededor de las sienes ni desfigures la barba. A través de esto, como dije, nosotros no leemos, no somos judíos bíblicos, leemos la Biblia con la mirada de los rabinos. Los rabinos se ponen los anteojos, leen el texto, digo, no yo, los rabinos, los del Talmud, leen el texto y nos dicen de qué significa. Y ellos son los que dictaminaron que esto significaba que está prohibido acercarse una navaja a la cara. Una navaja, es decir, el estilo de que uno tiene, no quiero decir ni marcas, pues no sé si puedo decir marcas o no, pero es, por ejemplo, el estilo de Gillette. Cuando uno usa Gillette, eso no puede. No puede usar una navaja directa en la cara y tampoco en el pelo. Eso está prohibido. Pero, por ejemplo, la máquina de afeitar, que yo sí uso, y muchos rabinos usan, de distintas comunidades, sefaradim, de los que quieran, La máquina de afeitar funciona distinto. Lo que hace es que agarra el cabello y lo corta adentro. Entonces es como algo que te corta el cabello. Es como si yo tuviera, digamos, una especie de tijera adentro. No tengo una navaja. Eso es lo que no puedo hacer. No puedo usar navaja, pero puedo cortarme la barba. Entonces eso es lo que tengo permitido. Y el tema de las peot, la tradición, lo que no permite es cortarse aquí. Yo aquí estoy cumpliendo la mitzvah. Si yo quiero ser súper, súper observante de esto, no me corto nunca nada. No me corto ni la barba, ni jamás me acerco a nada. Y me lo dejo crecer. Pero esto es una moda. Me lo dejo crecer así. Algunos lo tienen con rulos. Algunos lo ponen para atrás. Se puede hacer lo que quiera. Y si uno hace esto, está cumpliendo con la mitzvah. Así que no hay que enloquecer con eso. Cuando uno ve a un rabino, no hay un disfraz de rabino. No hay que un rabino disfrazado de una manera, entonces está disfrazado de rabino, si no, no. No. Nuevamente, hemos respondido a la pregunta más picante sobre el estereotipo judío. No lo hay. Por eso ven tantas variedades que existen. Lo que sí hay es ropa que los judíos a lo largo del tiempo han adoptado, se han puesto, van cambiando, es una moda. Y lo importante, una vez más, es invitarlos a esta última pregunta. ¿Qué ropa eligen? ¿Por qué eligen la ropa que eligen? ¿Qué quieren comunicar cada vez que se pone una ropa? ¿Y quieren que con la ropa alguien sepa que ustedes son judíos o no? Esta ha sido la gran pregunta, porque todo, como estamos viendo, ni siquiera es casi halájico. Solamente el tema de no afeitarse y todo lo demás ha sido una exploración sociológica sobre el estereotipo del judío. Así que respondan una vez más la pregunta y no olviden suscribirse para poder seguir y compartir, y nos reencontramos en nuestro próximo episodio de Judaísmo Picante. Hasta la próxima.